Gracias. No saben qué gusto me da poder estar aquí en esta mañana con ustedes. Pero antes me gustaría agradecerles a todos por sus oraciones. Si no supieron, tuve que salir el jueves pasado, así de inmediato, para ir a estar con mis papás, que estuvieron en un accidente bien fea. Pero al entender más allá, llego a la conclusión que la gracia de Dios es lo que realmente los salvó la vida, porque pudiera haber sido peor. Mi papá quedó adolorido, con unos moratones por ahí y acá, pero realmente mi mamá sufrió más que él con dos vértebras quebradas en su cuello, 5 costillas y en mucho dolor. Había unos momentos ahí la semana pasada en el cual Thanks, Steve. Está bien. Siempre trabajando el Steve, ¿no? Qué bonito. Ella pasó por unos días muy serios, en el cual se pudo ver complicado más, porque siempre cuando uno esté en una cama bajo de morfina, inconsciente, hay cosas secundarias que pueden suceder, que en fin, en la edad de una señora como la de mi mamá, en sus 80s, pueden ser peor de lo que originalmente sucedió. Pero estoy seguro de una cosa, otra vez, y doy testimonio de que Dios es grande, ha escuchado sus oraciones, y los agradezco mucho, hermanos. Ahorita pude salir de ahí, de Dallas, jueves, dejándolo en las manos de su hermana que vino de México, sus dos primas que también vinieron a ayudar, mi hermano que vino de San José. Entonces vimos el progreso suficiente en donde yo me sentí cómodo de poder regresar aquí con ustedes. Y híjole, yo tengo muchas cosas que hablarles, de platicarles. Estoy seguro que van a aparecer en mis sermones porque me tocó en el lugar más profundo de mi alma. Y en unos encuentros con el Señor que no suceden si primero no hay una crisis. Nunca he conocido a alguien fuerte que no ha pasado por algo serio en su vida, que no ha tenido problemas o algunas dificultades. El hombre fuerte en su fe es aquel que ha tenido que confiar en el Señor cuando no hay nadie más en quien confiar. Amén. Entonces, hermanos, les agradezco. Hoy es Domingo de Palmas. Amén. Entonces, como estamos en el Evangelio de Juan, vamos a brincar unos capítulos a este escenario en la Biblia. Se encuentra en Juan 12. También, hermanos, quiero dar las gracias, antes de leer, a mi hermano Miguel Santana, que tomó el reto de cubrir el púlpito, pero como escuché en uno de sus sermones, nunca se imaginaba que no iba nada más ser en español, pero ahí le dejamos encargado con el servicio de inglés. Amén. Pero lo escuché y yo creo que el hermano hizo un buen trabajo, gracias a Dios. Lo único que les quiero decir es que el Señor nos está preparando a cada uno de nosotros de poder tomar el púlpito si es necesario, porque cada uno de nosotros debemos tener un testimonio que compartir de lo que significa el Evangelio para nosotros. No tienes que ser pastor para poder dar testimonio del cambio, de la transformación que Dios ha hecho en sus corazones. Porque simple y sencillamente es una historia de una relación activa. Es una historia de una relación actual, cotidiana en nuestras vidas, ¿no, hermanos? Si le pido al hermano Rodo en ese momento, puede dar testimonio de algo en este momento, de lo bueno que es el Señor, ¿verdad, hermano? Todos podemos dar testimonio de lo bueno que es el Señor con nosotros, amén. Qué bonito y qué lindo los niños, ¿no? Con esas ramas que tenían ahí. Fíjense que la historia se conoce en Juan 12 de la entrada triunfal en Jerusalén y Jesús y su llegada. Vamos a leer del 12 hasta el 16. Si se ponen de pie, hermanos, le agradezco. Juan 12, 12. Fácil, ¿no? Juan 12, 12. Después les voy a pedir que pongan su dedito en Zacarías 9, 9. Otra vez, muy fácil. Entonces, Juan 12, 12, Zacarías 9, 9. Vamos a leer estas dos lecturas, estas dos citas, y empecemos con Juan 12, 12. Dice, al siguiente día, o al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús halló un asno y montó sobre él como está escrito. No temas, hija de Sión. Aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asna. Al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le habían sucedido. Vamos a Zacarías 9:9. Unos dos libros antes de Mateo. Es lo último del Antiguo Testamento antes de Malaquías. Entonces, si encuentras a Mateo, vete a la izquierda, dos libros. ¿Verdad? Y aquí vemos otra cita que está conectado con Juan 12. Zacarías 9:9. Dice esto, llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Vamos a orar, ¿no, hermanos? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y cada familia aquí representada en esta mañana. Te pedimos, Señor, tu ayuda. Pedimos, Señor, que estemos cada uno de nosotros dispuestos a escuchar lo que tú nos tienes que decir. Y pedimos, Señor, por la unción del Espíritu Santo para darnos entendimiento, Señor. No solamente para escuchar, pero para poner en práctica y para aplicar, Señor, lo que tú nos tienes que enseñar en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, tu amor. Y pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, con el dedo en Juan 12, recordando y mirando algunas cosas aquí esta mañana. Recuerda que esta es la última vez que va a entrar Jesús a Jerusalén. Esta es lo que dicen la semana de pasión. En esta semana inicia esta entrada triunfal en Jerusalén, como leímos. Estaba cerca la Pascua, en la cual llegaban miles, si no cientos de miles de personas para observar esta fiesta. Ahí dice, al día siguiente, versículo 12 de Juan 12, dice, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. En esta ocasión lo reciben a Jesús y le cantan del Salmo 118. Más bien, el Salmo 118 es profético. El salmista había escrito lo que iban a cantar mil años después, cuando llegó el Rey de Reyes y el Señor de Señores a su ciudad, a la santa ciudad de Jerusalén, escogida por Dios, al pueblo de Dios, recibiéndolo como su rey. Y le cantaban, como dice aquí, Hosanna. Hosanna significa sálvanos hoy. Ellos buscaban un salvador, pero el error que tenían y que tuvieron es que buscaban un salvador que les iba a rescatar de los romanos. Buscaban un salvador que iba a conquistar a los enemigos de Israel. Y recuerdan que Israel había estado bajo mucha opresión por mano de los romanos. Eran realmente esclavos de Roma. Y ellos buscaban a alguien que les iba a rescatar de esa condición. Y no entendían que el Señor no vino para rescatarlos primeramente de cosas del mundo. Él vino a rescatarlos y a salvarlos en un sentido espiritual. Él vino a salvarlos de sus pecados y de la esclavitud del pecado. Pero no lo habían entendido. Entonces, cuando lo reciben aquí, tienen un concepto de Él que no es real en el momento. Sí vendrá el Señor en un futuro a conquistar a sus enemigos, a establecer su reino. Sí vendrá un día en la segunda venida. Pero ellos no podían entender la diferencia ni podían distinguir que la primera venida, su misión era muy diferente. Entonces, cuando lo reciben, es como cuando uno, no sé de vez en cuando si le pide a su esposa o su esposo un favor, ¿no? Oiga, ¿no puedes ir al garage y no me encuentres ahí esa caja que donde tengo ahí, no sé, lo que busco, ¿no? Y uno va buscando, teniendo cierta idea de la caja, pues es una caja amarilla y es una caja perfectamente redondo, no sé. Y uno va y no es la caja la que quiere ella. Es uno cuadrado y es blanco. Y lo puedes hasta haber tomado esa caja y lo mueves. Y ahí estás buscando y nunca lo encuentras. Pero estaba ahí enfrente de tus ojos. El problema es que es un concepto que tienes mentalmente equivocado de qué es lo que estás buscando. Y eso es exactamente lo que sucedió con los judíos. Buscaban un rey que iba a venir a conquistar a sus enemigos. No un rey humilde. No un rey montado en un asno. Buscaban un rey montado sobre un caballo negro, como Alejandro el Grande. Cuando conquistaba a los enemigos, entraban a las ciudades y lo recibían de la misma manera. Este concepto de las palmeras es igual a lo que hacemos hoy día cuando viene por lo menos es un presidente o algo, lo reciben ahí con el avión en el aeropuerto y le sacan la alfombra roja. Es igual a eso. Son conceptos culturales diferentes. Pero en aquel entonces, cuando entraba un general, después de haber salido a tierras ajenas a conquistar a sus enemigos, y al conquistarlos regresaban, ¿cómo? Victoriamente a sus pueblos, y los recibían de esa manera. Entonces ellos tenían ese concepto de que Jesús una vez por todas iba a destruir, iba a poner a un lado y librar a Israel. Pero no fue el concepto que tenía el Señor. Y cuando viene este rey, este es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Creador de todo el universo, viene humilde. En vez de llegar en un Lincoln Continental, a ver, ¿no los han visto? Qué chulada, ¿verdad, hermano? No, pues un Cadillac de esos, ¿no? Brome de Elegance. Así es el nombre. Lo miré en una revista. Porque nunca he estado yo en una. Pero cuando viene un presidente o viene un primer ministro de Alemania o de Inglaterra, vienen en un carrazo. Pero cuando viene Jesús, viene en un bocho. Pues no va a intimidar a nadie, ni es una amenaza a nadie en ese rey. El rey que vino, vino humilde. ¿Qué tal? Vino con un mensaje de misericordia. Vine proclamando paz entre Dios, Padre, y los hombres. Vino este rey buscando reconciliar a los hombres con Dios. No vino violentamente, no vino con fuerza militar, pero vino con un corazón lleno de gracia y de amor. Ese es Jesús el que vino. Entonces, cuando llegan Juan, fíjense que ellos mismos reconocen y dicen ahí en Juan 12:12, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bendición. Es una bendición cuando viene el Rey hacia nosotros. Más bien, es una bendición cuando viene el Rey por nosotros. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús. Y fíjense que dice esto en el 14, Jesús halló un asno y montó sobre él como está escrito. Y nos hacemos la pregunta, ¿dónde está escrito esto? En Zacarías 9:9, donde lo leímos. Porque cita ese versículo, no temas, hija de Sion, aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asno. Y al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas. Oye, hermanos, muchas veces cuando se nos predica la palabra, no lo entendemos. Estamos así como, ¿qué dijo el pastor? Pero cuando necesitas recordarlo, como yo necesitaba recordar la palabra de Dios mirando a mi madre en aquel cuarto del hospital, en aquel cama, y diciendo, Señor, si tú no intervienes, está acabado. Y uno tiene que orar y uno tiene que recordar su fe. Y en las oraciones son los más difíciles del mundo, porque ¿quién quiere decirle al Señor, Señor, si la quieres llevar, si es tu decisión tomarla y llevarla a tu reino, entonces hazlo pronto, no la dejas sufrir. Pero si es tu decisión usarla una vez más como testimonio de tu poder y tu amor, entonces hazlo también muy rápido. Pero fíjense, soltar a tus queridos amados a las manos de Dios no es fácil. Porque es ahí donde la prueba, es ahí donde la palabra de Dios es vivo en tu vida o no. Y gracias a Dios por sus oraciones, porque en esos momentos pude ponerme de rodillas y pude decirle al Señor, está en tus manos. Las Escrituras se nos han dado para vivirlas, para ponerlos a practicar, especialmente en momentos de crisis. Este es un momento de crisis, porque Israel tiene que tomar una decisión de cómo van a, o si no van a recibir a Jesús. Y ya sabemos la historia, lo rechazaron, porque lo reciben equivocadamente. Lo reciben pensando que es aquel que viene como conquistador militar y no como salvador humilde y siervo del Señor para cumplir su voluntad de ir a la cruz como cordero de sacrificio. Jesús vino a morir por nuestros pecados y no lo entendían. Y fíjense, dice como está escrito. Y dice así en el versículo 16, sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, es decir, después de su muerte, después de su resurrección, después de su ascensión a la diestra del Padre, después de que el Espíritu Santo derrama sobre los apóstoles como había prometido el Señor, para que iniciara su misión de predicar las buenas. Entonces entendieron lo que había dicho las Escrituras y dicen ahí, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le había sucedido. ¿Qué había sucedido? Se habían cumplido las Escrituras. Es decir, que podemos dar testimonio de que Dios es fiel a su palabra. es lo único en que puedes confiar 100%. El mundo te va a defraudar, el mundo te va, en un momento, te va a desilusionar. El mundo, en alguna manera, nunca va a cumplir todo lo que uno espera del mundo, pero Jesús nunca nos falla. Es fiel a su palabra. Y lo raro de esta escritura es que es algo que fue anunciado 500 años antes, cuando Israel regresó de Babilonia. ¿Recuerda que estaban en el exilio? Y cuando construyeron de nuevo su templo, estaban preocupados porque tenían muchos enemigos que querían estorbarlos, o más bien, no querían dejarlos construir su templo, sus enemigos alrededor. Zacarías fue mandado por el Señor con la promesa que un día el mismo Rey de Reyes y Señores, Señores, iba a aparecer en ese templo que estaban construyendo 500 años antes. A mí me encanta la profecía. Entonces vamos a Zacarías a ver exactamente qué es lo que dijo este profeta del Señor. Es de 9:9, lo que leímos y lo que citó Juan. Quiero que vean, es importante, hermanos, que la Biblia se conecta. El antiguo con el nuevo con el antiguo. Es decir, que la Biblia es una historia. Y es una historia de la obra de Dios aquí en el mundo. Es una historia de Jesús. Dice, y de esto cita Juan. Recuerdan que Juan está recordando lo que había sucedido en Jerusalén ese día. Pero el Espíritu Santo le inspira y le enseña, no, esto fue, ¿qué? Profetizado 500 años antes. Oye, ¿Qué creen, hermanos? Si yo pudiera decirles qué va a suceder 500 años y quién va a ser el líder y el presidente de Estados Unidos en 500 años, claro, nos morimos todos, ¿no? Pero lo escribimos en el libro de Roberto. Inspirado por Dios, escribo que viene en... ¿Quién sabe qué tipo de carros van a tener en aquel entonces, no? Pero yo le escribo, ¿no? Un nave volador, ¿verdad? Y que se llama Juanito. Y ahí viene, en 500 años. ¿Y se cumple? Todos van a decir, pues ese sí fue profeta. Ese sí le comunicó Dios la verdad del futuro. Yo les quiero decir que Dios es el autor de la historia, pero escrito antes de que suceda, porque sabemos que todos los libros de historia siempre escriben de lo que ya ha sucedido, pero el Señor escribe de lo que va a suceder y cumple con su palabra 100%. Nunca ha fallado. Si quieres en algo en qué confiar, confía en el Señor. Porque Él escribe aquí 500 años antes y dice... Llénate de alegría, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Qué está haciendo Jerusalén y las hijas de Sion en ese día de la entrada triunfal? Exactamente lo que dijo que iban a hacer Zacarías, 500 años. Iban a estar festejando la llegada del rey. Cuando el rey llega, hay que llenarnos de la alegría. Cuando el rey llega, hay que dar voces de ¿qué? Júbilo. ¿Recuerdas cuando el rey llegó a tu corazón? Un cristiano nunca debe estar deprimido. No estoy diciendo que no puede estar serio. Pero deprimido así, ni debe tener miedo. Si lo tienes es porque, por alguna razón, el rey no vive en tu corazón. Porque cuando este rey llega a tu presencia, hay alegría. Hay júbilo. Hay fiesta. Por eso me gusta mucho estar con ustedes, siempre están felices. Con nosotros siempre es una pachanga, ¿no? Cuando celebramos la cena del Señor, no es un momento de tristeza, es un momento de alegría por lo que Él ha hecho por nosotros. Yo creo que muchas veces tenemos las cosas mal entendidas. No nos han enseñado bien. Por eso estamos leyendo lo que dice la Biblia. Cuando este rey viene, van a estar felices. ¿No? Llénate de alegría, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Mira que tu rey viene. Vamos a empezar con eso. Hay que mirar. ¿Mirar qué? Que ya vino nuestro rey en su primera venida, ¿no? Ya vino. ¿Por qué vino? ¿O para qué vino? Vino a ti. Fácilmente se podría traducir esto, vino por ti. Vino por tu bendición. Vino por tu, ¿qué? Beneficio. Él vino por nosotros. Él vino con una misión. Dijo, yo no vine a ser servido. Más bien, vine a ¿qué? A buscar a lo que había perdido. Y dar mi vida como ¿qué? A ver si recuerdan. Como precio de rescate. Para redimirnos. Jesús vino personalmente para ti. Para ti. Para ti. Y si hubiera sido el único que lo recibe, hubiera venido para ti. Así de personal es nuestro Salvador. Pero lo tenemos todos en común, ¿no? Y por eso, esa razón nos caemos bien. Eso se llama convivio. Convivimos la misma experiencia. Pecadores salvados por la gracia. Y como yo soy el peor de todos ustedes, por eso soy más feliz. ¿Verdad? Yo me identifico contigo. Por eso no nos juzgamos aquí. Porque, en primera mente, la palabra no nos deja juzgarnos. ¿Sabes por qué? Porque todos estamos perdidos. Y lo repito, y lo repito, y lo repito. Y el único que nos puede salvar es Él. Y tenemos eso en común, un Salvador que por misericordia y su gracia nos ha alcanzado con la salvación. Y lo tenemos que confesar. Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y todos lo hemos hecho. Entonces viene este rey y cuando viene están llenos de alegría y sus voces de júbilo y dicen, mira, que tu rey viene a ti. Hay momentos en el cual el Señor nos permite serios experiencias porque no le estamos poniendo mucha atención. Llegué a la capilla del hospital el domingo, quebrantado. Mirando a mi mamá sufrir. Mirando a mi padre, que es un hombre fuerte, llorar como un bebé. Oh, no, no, a mí nunca me va a suceder eso. Yo tengo todo planeado. Mi vida lo tengo hasta, es designer vida. Diseñado perfectamente bien mis planes. Uno nunca sabe cuándo vamos a hacer un error o cuándo se nos va a venir encima algo que está fuera de nuestro control. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros, como dijo el hermano Santana en su sermón, que me bendició también a mí al escucharlo. Nuestras vidas pertenecen al Señor. Y fíjense, viene este rey en el momento correcto, como había sido profetizado. Y fíjense, cuando yo miré las fotos, porque les quiero hablar de que el Señor siempre llega a tiempo y nunca es tarde. Que sus planes son perfectas y calculadas, con conocimiento, con autoridad, el Señor maneja todo de acuerdo de sus propósitos y su plan y de su voluntad. Si hubiera salido mi padre un cuarto de segundo después, o antes, perdón, el carro lo hubiera matado encima de su puerta. Estoy hablando de después. Y entonces me di cuenta desde el primer momento que Dios es aquel que maneja los segundos, no nada más los siglos. Y Él impuso su mano, y sí, fue horrible el choque, pero no fue final. Hasta que Él diga. Y cuando confiamos en un Dios así, que cuida de nosotros de esa manera, entonces podemos apreciar que vino un rey un día para morir por nosotros. Específicamente con esa razón. Que no hay nada coincidental, no hay ningún accidente, no hay nada que sucede solamente porque sí. Todo es controlado por la soberanía del Señor. Y aquí nos dice que mira que tu rey viene a ti. Nunca lo vamos a ver si no levantamos los ojos. No hay nada más importante en tu vida para que lo ignores o para que no le pongas esa atención que él merece. ¿Sí me explico de lo que está pasando? Si no levantamos los ojos y miremos a nuestro rey que viene, podemos perder el momento. Él viene por nosotros. Él viene el momento perfecto. Y dice aquí, mire que viene tu rey a ti. ¿Y qué tipo de rey es este? A mí me encanta lo que dice, justo. ¿Cuántas veces hemos dicho de alguna situación en nuestras vidas, pero no es justo? Esto no está bien. Él viene trayendo justicia. Todos los errores, todas las ofensas, toda la maldad de todas las épocas se van a corregir un día. ¿Sí saben eso? ¿Qué tal de un Hitler? Se va a corregir los errores. Se va a justificar un día el Señor. Lo va a poner todo en orden y bien. Es lo que dice de él. ¿Qué tipo de rey es este? Es un rey justo. Todo. Oh, pero no sabe lo que me han hecho, hermano. No conoce mi experiencia. No importa qué es y cómo sucedió. Si tú te pones en sus manos, el justo va a rectificar todo. Ay, pero Trump va a ser presidente. Es una hormiga comparado a nuestro Señor. Es un nada. Pero Clinton es mentirosa y engaña a muchos. Que no. Vienen y van como si fuera arena en las manos de uno. Este rey viene y es justo. Es justo. Nunca nos sucede nada el cual él no permite. Y si lo permite es para honra y gloria de él mismo. Es un Dios de milagros. Es un Dios poderoso. Es un Dios justo. Y si no hay justicia en este mundo, lo vivirás por la eternidad con Él. Pero lo va a corregir todo. Pero no nada más es un Dios justo. Él vino porque había castigo. Había un penal que se tenía que cumplir. ¿Sabes qué es? El pago del pecado. Es tan justo que el pecado se tiene que pagar. ¿Y sabes cuál es el pago del y el penal del pecado? La muerte. Es tan justo que Él mismo tomó la muerte que tú y yo merecíamos. Porque si no hubiera venido este Rey justo, todos hubiéramos muerto en nuestros pecados y eternamente separados de Él en el infierno. Pero Él en su amor y su misericordia, en su gracia, viene y toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, recibiendo la condena y la ira de Dios que tú y yo merecemos. Es tan justo. Y si nosotros por fe recibimos aquel sacrificio y lo hacemos nuestro, en sus ojos y delante de Él somos justificados en Cristo. Como si nunca hubiéramos pecado. Nos recibe Él así a su presencia. No por quienes somos nosotros, pero por quién es Él y lo que hizo por nosotros. Es maravilloso el Evangelio, ¿no creen? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Creer y poner tu fe en lo que Él hizo por nosotros. La salvación es gratis para nosotros, pero no fue barato. Le costó su vida. Y es apreciado delante de los ojos del Padre. ¿Sabes por qué resucitó Jesús? Porque el Padre aceptó el pago y dijo: estoy complacido, satisfecho con el pago suficiente, una vez por todas, de Jesús. Y nosotros, cuando creemos y confiamos en Él, también Él nos recibe y está complacido con nosotros en Cristo. Amén, ¿no? Entonces, el domingo de palmeras, es algo importante porque nos dice que este Rey viene a ti. Pon tu nombre ahí. Este Rey viene a Miguel. Este Rey viene a José Luis. Este Rey viene a Olga. Este Rey viene a... ¿quién más? ¿Lo has hecho personal? Viene a la hermana Gaby. Este Rey viene por ti y para ti. Personalmente. Entonces, es justo. Y no más es justo, pero fíjense lo que dice. Es salvador. Este Rey es salvador. En inglés dice, viene trayendo salvación. Lo trae porque Él es salvación. ¿Sabes lo que significa la palabra salvación? Viene del griego, que es una palabra interesante, es soterión, que significa viene a restaurar. No sé, yo tengo un amigo, tenía un vecino que le encantaba los carros viejos, antiguos, que encontró un 36 Roadster, no estoy seguro de... creo que era de esos que ya no hacen, Hudson creo que era, algo, que lo tenía ahí en su garaje, bien fea la cosa, oxidado. Yo lo vi en el garaje y dije, este cuate tiene mucho trabajo. Ok, pero como vivía ahí muchos años y él enfrente, lo escuchaba en su garage trabajando hasta las 12 de la mañana muchas veces, que miraba por las persianas a ver qué está haciendo ese cuate. Que un día abre el garage y dice, hey, vecino Robert, ven, te quiero enseñar. Y que lo veo y digo, híjole, ¿qué le pasó al otro? Pues eso es exactamente lo que pasa. El otro ya no existe, es algo nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Lo viejo ha pasado. Y es lo que Él hace cuando habla de salvación. El Señor está diciéndonos que vino a restaurarnos a lo que originalmente fue su plan para nosotros. Nunca fue el plan de Dios que sufriéramos. Nunca fue el plan de Dios que estuviéramos enfermos. Nunca fue el plan de Dios que hubiera pobreza. Nunca fue el plan de Dios que hubiera guerras. Nunca fue el plan de Dios que hubiera maldad. Eso fue el resultado del hombre Adán y su esposa que desobedecieron a Dios y cae sobre ellos la condena y la maldición por no obedecer, por darle la espalda a Dios, por separarse de Dios por medio de no creer en Él y obedecerlo. Hay consecuencias, hermanos, cuando no estamos haciendo las cosas que Dios nos pide. ¿No? ¿No será la verdad en situaciones? ¿Qué culpa tiene aquella familia que mata a un borracho? Decisiones que tomamos tienen consecuencias hasta los inocentes. El Señor viene, el justo y el inocente, viene y toma el lugar de los culpables. Por eso vino este rey, para ser salvador, para morir en nuestro lugar, para que no lo tuviéramos que experimentar nosotros mismos, sufrirla. Viene a salvarnos, viene a librarnos. Por eso es rey justo y por eso es rey salvador. Es rey salvador. Y el fin es humilde. Eso me encanta. Hay un grave problema de liderazgo en nuestro mundo. Porque el liderazgo del rey y del reino de Dios, que es eterno, y si ese reino es eterno, yo creo que es el correcto. ¿Sí me explico? Si el reino de Dios es eterno, creo que por ahí va la cosa. Nunca es de Dios liderazgo arrogante, liderazgo rudo, liderazgo grosero, liderazgo que puede manipular. Nunca es de Dios. Liderazgo de Dios es humilde. Jesús, con el poder que tenía, cuando se burlaban de Él en aquellos juicios, se quedó callado. Cuando Pilato, estaba pensando en inglés por un segundo ahí, déjame cambiar de switch. Cuando él le dice a Jesús, oiga, no, lo voy a decir de la manera que creo que lo estaba diciendo, oiga, ¿qué no sabes que yo tengo poder para salvarte y rescatarte? Dice, no tienes ningún poder que mi Padre no te ha dado. Cuando se burlaron de él en la cruz, dice, oiga, si tú realmente eres el Cristo, el Mesías, pues sálvate y a nosotros también, bájate de esta cruz. Pudiera haber llamado una legión de ángeles en ese instante a rescatarlo, pero no lo hizo, porque al rescatarlo a él, estamos perdidos eternamente. Porque entonces no se iba a cumplir la obra de la cruz y no iba a poder decir sobre la cruz, consumado es. Es decir, todo hecho y completo. Porque su último respiro fue, Padre, en tus manos deposito mi espíritu. Porque cumplió y murió. Y todo entonces está hecho. Y lo único que tenemos que hacer, hermanos, es por fe aceptar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es creer en lo que Él hizo por nosotros. Y somos salvos y perdonados. Por eso es rey. Justo, salvador y humilde. Yo recuerdo que este es un sermón que lo he predicado. Claro, hemos visto estos pasajes. Pero ahí viene el Señor montado sobre ¿qué? Dice. Un pollo en un burro. ¿No? Imagínate. Llega a Jerusalén y pues este qué va a hacer, apenas anda el burro, ¿no? Yo creo que en vez de un Lincoln Continental llegó en un bocho. Ahí viene. Ah, caray. ¿Quién es? Está en un Volkswagen. No esperamos que llegue en un carrazo, ¿no? Pero viene un burro, un asno. ¿Por qué? Porque su mensaje es de paz. No viene amenazando, no viene violentamente, no es hostil. Es amor. Su humildad lo permite llegar con un mensaje de misericordia, ¿verdad? Con paz. Él quiere paz con nosotros. Por eso es príncipe de paz. Entonces, se cumple lo que dijo Zacarías en Juan 12:12. Y sus discípulos al principio no lo entendieron, pero cuando fue Jesús glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le habían sucedido. Gracias a Dios que cumple con su palabra. Podemos confiar en él en todo momento. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, en esta mañana, por toda tu misericordia y la manera que lo expresas con nosotros. Damos gracias, Señor, que tú tienes la autoridad y el poder y el conocimiento para proveer cada una de nuestras necesidades, pero específicamente, Señor, nuestra necesidad como pecadores, encontramos la solución en la cruz del Calvario. Ayúdenos a acercarnos a ti, Señor, humilde, con humildad. Gracias, Señor, porque nos recibes, nos aceptas. Si venimos con los corazones, Señor, quebrantados, reconociendo, Señor, nuestra necesidad, pero también que tú, Señor, cumples con la necesidad que tenemos en la cruz. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí. Te pedimos, Señor, que en esta temporada en la cual empieza, Señor, hoy, esta semana en la cual el Señor es llevado a la cruz, llega voluntariamente por nosotros, podamos revivirnos, Señor, recordar por qué estamos aquí, por qué somos tus hijos, todo por lo que ha hecho Jesús. Son buenas nuevas, Señor, y estamos felices. Confiando, Señor, que tú tienes propósitos específicos para cada uno de nosotros en tu cuerpo. Tú también nos has llamado, Señor, para servir y para compartir estas noticias, Señor, que son buenísimas. Te pido, Señor, tu gracia así entre nosotros. Y que nos guíe, Señor, hacia adelante. Todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.